muy buenas a toda esa gente buena de Gente Anónima. Y bueno, ante todo, felicitar a Jacobo desde aquí, ya que nos hizo sentir esa magia en la Perla Embrujada. Tuvo un detalle con nosotros y con la gente y demás, y fue bonito, la verdad. Y bueno, como hemos hablado otras veces de la manipulación y tal, tengo algún vídeo interesante, pero voy a comentar algo que me pasó y me pareció interesante, y es verdad, en un curso que hice en la calle Juan Pantoja de manipulación de alimentos, la persona que estaba con nosotros, Gema, que eso no se me olvidará, de Leganés además, pues comentó que en las empresas, las cosas que se ponen o imágenes en Facebook y Twitter y demás, pues que igual que las empresas, tú miras en internet, pues para saber dónde está, qué trabajos hace y demás, las empresas te espían si tienes Facebook o demás para ver qué has puesto. Y yo creo que desde ahí me pareció interesante. Y deciros a todos que todo con educación y tal, pero cuidado porque, señores, nos vigilan. Pero así de claro. Y bueno, vamos a hablar también de la manipulación de estos sinvergüenzas que utilizan la fe más bien para manipular. Y me he traído aquí algunos vídeos, ¿no? Uno que es vergonzoso, que dice: pastor saca demonios a través del semen. O sea, vamos a ponerlo aquí porque es vergonzoso.
Compartimos con ustedes el doloroso testimonio de los esposos de estas mujeres. Además, vean ustedes cómo ante nuestras cámaras, uno de los seguidores del pastor Melvin David Quirós es supuestamente poseído por un espíritu. ¿Quién es el espíritu? Le contamos más. Los testimonios de las violaciones toman fuerza.
Que yo tenía que tener relaciones con ella. Yo le dije, pero tú no me puedes libertar como tú ahora, así, dándome aquí en la frente, en el pecho, de otra manera. Además, yo le dije, tú y yo somos familia. Eso no es bien. Y tú eres un hombre que dice que te ha bautizado el Espíritu Santo. Fue porque el Espíritu Santo está en ti. Eso no es agradable. Delante de eso no te hace daño, le dije yo.
Muchos maridos eran los primeros en condicionar a sus esposas para supuestamente ser liberadas.
Cuando de repente me dice mi novio, si tú no haces eso, no te vas a casar conmigo. Yo le dije, si no eres tú, eres otro. Y me armé de una mujer guerrera en Dios.
Las víctimas testimonian que las supuestas liberaciones han traído consigo embarazos.
El mismo Melvin me confesó que él iba a tener dos hijos. Que uno se iba a llamar Abraham y una hembra que Dios le iba a dar, que era Sara.
Entonces él me confesó de que el hijo de Paola y el hijo de Carleni son hijos de él. Y también Romer y el uno de los pequeños de ella, Abraham, es hijo de Melvin, y también el que Romer y parió ahora.
Juan Carlos Francisco es miembro de la iglesia Cristo Potencia de Dios. Tiene 5 hijos, 2 de ellos son, según la denuncia, hijos del pastor.
Eso es totalmente falso. Te digo por qué, porque yo siempre, lo que día y noche, he estado al lado de ese hombre, igual que todos los hombres del ministerio, siempre vivimos pegados al lado de él, ¿entiendes? Eso es una falsa. Ahora, yo reto a quien sea que haya dicho eso, yo lo reto, y le doy el permiso que haga el ADN. Yo le doy el permiso, porque yo estoy 100% seguro, ¿qué hombre es ese?
Enoc Cabrera es el padre de Carleni, una de las miembros de la iglesia. Él asegura que su nieto es hijo del pastor.
Al otro día que da luz, un sector huérfano.
Miembros de la iglesia Cristo Potencia de Dios. Ella también testimonia que el bisnieto es hijo del pastor.
Ella tuvo un hijo de ahí, salió de ahí, ¿verdad? De alguien de ahí, ¿eh? Porque no va a ser por obra del Espíritu Santo, ni por el DVD, ni por el teléfono, ¿verdad? Entonces está embarazada de nuevo otra vez.
Cuando Melvi viene a vivir conmigo, me llama para el cuartico y me dice, mira, ven, quítate los panties. No, quédate así para hacerlo más rápido. Yo le dije, se te acabó el relajo ya, déjame. Aquí no lo mete tu mano. Así mismito le dije, aquí no lo entra tu mano.
¿Pero qué dicen los esposos al enterarse de las violaciones? Jorge Luis Solís es el esposo de Dominga Bautista.
¿Cómo? Porque él me lo dijo.
O sea, que dijo que iba a tener relaciones con ella.
Claro, que tenía que libertar a ella de esa forma para yo poderme casar con ella. Porque ella tenía un demonio en su parte que podía absorberme lo que yo tenía de Dios y llevarme al mundo.
Yo le decía a mi pareja, no me toque. No me toque porque yo no quiero saber de hombre.
Estoy pensando en todo el daño que ese hombre estaba haciendo. No tanto a mi esposa, yo soy de mi esposa, mi amor, yo no voy a pelear porque él te hizo daño a ti, yo voy a pelear primeramente porque él hizo daño a lo de Dios. Eso lo decía él, yo sé que él está haciendo daño a lo de Dios, está usando las palabras para implantar demonio entre la persona. Y yo empecé a orarle a Dios, le pedí al Señor por favor de misericordia hasta que mi esposa fue y se hizo la sonografía y gracias al Señor salió un retraso.
Nos encontramos con quienes siguen a Melvin David Quirós, más de 15 personas, todas coinciden en que las denuncias son blasfemias contra un hombre de Dios.
Pero el objetivo es Melvin, destruir a Melvin.
Porque con esto que se ha levantado de la tiniebla entera, el mismo infierno, el inframundo, en contra de Melvin David Quirós y la congregación y de
Pues bueno, aquí tenemos a testimonios de una persona, de gente que utilizan su buena fe, y un sinvergüenza que no tiene otro calificativo, ¿vale? Pues aprovecha de eso. Creo que es la manipulación en toda fanática religiosa en toda regla. Yo creo que ningún dios, ya sea Dios, Alá o quien sea, quiera que para eso una persona, ¿no?, por no decir otra cosa, tenga que forzar a una persona a hacer el amor. Y creo que gente así no tendría que utilizar la buena fe de la gente, ¿no?, y la fe, y tendrían que estar en la cárcel o cortándole los huevos, pero literalmente. Y es de lo que hablábamos, ¿no? La manipulación. Y luego enseñaremos más tarde otro de los 10 pastores más ricos del mundo. Cuidado, o sea, me parece vergonzoso. Así que nada, desde aquí hacemos un llamamiento a cualquier persona, que por eso se hizo gente anónima, con la idea de dar a conocer a gente conocida o no, que podáis contar vuestros problemas, que gracias a vosotros queremos compartir que en el año y 6 meses se lleva 319 descargas en iVoox, y esto es tan sencillo gracias a vosotros, si no, esto no existiría ni de coña, pero así, ¿no? Y saber que tenéis la oportunidad de hablar con libertad de lo que haya, que no tengáis miedo, y saber que es vuestra casa. Y me gustaría, Rafa, saber, que lo he quitado, ¿qué te ha parecido este vídeo de investigación de un sinvergüenza, de tantos sinvergüenzas que utilizan la fe para hacer lo que no tienen que hacer?
A ver, Checho, me parece que lo que has puesto es como muy obvio.
Sí. No, pero yo lo quería poner porque todavía hay gente... Cualquiera
puede pensar, hombre, ¿cómo se pueden dejar manipular así? Pero hay cosas que son igualmente manipulación,
sí,
que no son tan obvias,
efectivamente,
pero que no las queremos asumir como manipulación porque somos nosotros los manipulados.
Totalmente de acuerdo. O sea, manipulados, y te voy a poner un ejemplo. Si antiguamente se luchaba por un derecho y tal, yo voy a poner mi caso. Y si puede servir a gente, mejor. Yo, como tanta gente, estoy trabajando en un sitio a gusto, como sabéis, compañeros, en el Club de Campo Villa de Madrid. Me he ganado la confianza del encargado, ¿vale? A base de hechos. De la gente de ahí. Lo que pasa, pues, que la empresa, como a tantos trabajadores pasa, la empresa que es de Sevilla, mejor no decir, pues, bueno, en septiembre, el día 13, un servidor cobró porque se le olvidaron un número. Bueno, en octubre, y esto ya me pareció más grave, la propia gente del Club de Campo Villa de Madrid se tuvo que poner serios con ellos, ¿vale? Y ahora, pues, estoy como tanta gente luchando por lo de uno, ¿no? Llevo 2 semanas dando el coñazo, literalmente, pero es que no me importa, ¿vale? Pues para ver cuándo me pagan. Saber, compañeros, que por ley del 1 al 5 un trabajador tiene que cobrar, ¿vale? Del 5 más adelante ya no mola, y lo digo por experiencia. Y la sensación de tú llamar y que se pase la pelota a otro lado, ¿no? Hoy mismamente me ha pasado. Y ver ya, decir, la única opción es que coger a un responsable de aquí, ya que no te toman en serio y dicen las cosas claras sin faltar al respeto, pues decirlo eso tal y adelante. Y desde aquí hago un llamamiento a la gente que no tenga miedo, ¿vale? Que si uno tiene la obligación y el derecho a trabajar, ¿vale? Uno, cualquier persona, en este caso, tiene derecho a cobrar. Sí o sí, ¿vale? Porque si no, uno para aquí va a llegar a la hora, ¿no? Entonces, hago ese llamamiento, ¿no? La manipulación que está viendo. No, por Dios, eso no lo hagas, que a ver si te van a echar o de lo que ha hablado Rafa o ya no te vuelven a llamar o vas a tener problemas. No, yo creo que es lo contrario, ¿no? O sea, en este país eso se está perdiendo y es gracias a que hemos perdido la empatía en todo. Es decir, otro ejemplo que me pasó, yo recuerdo ir al centro de salud de Fátima a manifestarme por la sanidad pública, y os voy a decir, señores, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ya no es que me afecte a mí, es que puede afectar a cualquiera. Además, eso lo recuerdo, que lo dijo una persona mayor, dijo: yo no estoy aquí por mí, yo estoy por mi nieto y demás. Y mucha gente sí que es verdad que se te quedaba mirando como si hicieras el idiota, ¿vale? Pero bueno, creo que se demostró que los que nos miraban raro, se consiguió. Me gustó, pues, esa participación de que te dejara en el megáfono, pues, para en el tema de firmas, en el tema de llamadas. La verdad es que fue agradable, ¿no? Porque luego ver, Rafa, a la misma persona con el megáfono, que se veía que trabajaba en el sector, verle las fiestas de la paloma, lo recuerdo ver una o dos veces, y saludarle y tal, pues la verdad es que fue muy, muy, muy agradable. Y es de lo que realmente se está hablando, ¿no? O sea, hemos puesto un ejemplo obvio, que muchas veces parece mentira que lo obvio, que es de la época de la Edad Media, todavía haya gente que se aproveche de eso, ¿no? Y luego está lo que hemos comentado, ¿no? la manipulación o el derecho que una persona tiene, pues ¿para qué vas a pensar en ello si no, si lo mismo vas a tener problemas y tal, ¿no? Y seguro que uno de lo que está haciendo de luchar por lo suyo, ¿no? Y de aquí animo a que todo el mundo lo hagamos. Mucha gente tengo claro que ni verá bien lo que uno hace y tal. Bueno, yo creo que uno tiene que ser de la opinión, oyentes, de que tiene que hacer su ilusión. Habrá gente que le guste, gente que no, pero creo que eso es muy, muy, muy importante. Y gracias, Rafa, por decir el testimonio, ¿no? O sea, de poner dos ejemplos, de uno, de la cosa más obvia, ¿no? Que utilizando la lógica, ¿cómo va a ser? Y la otra, de un derecho que tiene una persona, percibes que se pasa la pelota de un lado a otro, que no te toman en serio y que gente que a lo mejor te ve trabajando y tiene más poder que tú, pues lo mismo, entonces ahí la cosa cambia. Empatía, Rafa, creo que es empatía en estado puro, duro y duro. Y desde aquí, canales que podéis ver con total libertad, el canal 33, recomiendo, se buscan Locos por la Cordura, de José Macías, y aquí opinamos todos. ¿Y por qué recomiendo este canal? Bueno, pues es un canal, y voy a ser valiente en lo que digo, que la señora Esperanza Aguirre, y lo digo porque el presentador de Aquí Opinamos Todos lo ha dicho, quiso quitarlo, ¿vale? Quiso quitarlo porque... ¿Por qué? Bueno, pues porque yo, por lo que percibo y me gusta que opinamos todos y el canal 33, es dar la oportunidad a gente en general, a un teléfono que está abajo, donde se puede llamar, y donde realmente, bueno, pues tienes la oportunidad de contar lo que es puro y duro. ¿Y por qué os recomiendo Se Buscan Locos por la Cordura, de José Macías? Bueno, pues por una sencilla razón. Por la sencilla razón de que hay una libertad total. Y bien, bien. La verdad es que bien. Y a ver, esto... Rafa, a ver si llamamos a una persona que tengo en línea, que ha entrado otra vez. Él es Tito Fernández y es un músico, ¿vale? Como tantos que hay, Rafa, que cantan en el metro y en la calle y en sitios, ¿no? ¿Vale? Y este viernes, el día 17, en San Antón a las 8, junto a Barrio Negro, a Tony Raúl, la entrada es gratuita. Y yo creo que va a estar muy bien. Yo me voy a acercar, la verdad. Ya no es que sean amiguetes míos y tal. Y la verdad es que... qué guay. La verdad es que... qué guay. Y a ver si ahora se pone en contacto. Le llamamos y a ver qué dice. Y sobre todo eso, señores, creo que el verdadero músico es el que, igual que canta en un escenario, que cante con el mismo sentimiento en el metro, en la Renfe, en la calle, o incluso en la cárcel, o en sitios donde mucha gente no quisiera ir porque le daría respeto o yuyu o lo que fuera. Ese es el verdadero artista, y sobre todo tratar bien a su gente. O sea, creo que eso es el mismo ejemplo que Bajo Presión. Es que es lo mismo. Creo que cualquier grupo musical, de género que sea, mientras que sepa lo que cuestan las cosas, que tenga un respeto a la gente y demás, creo que eso es gloria bendita. Y la verdad es que muy bien, estuvo muy, muy, muy bien. Así que nada, antes de llamar a Tito Fernández, vamos a poner un adelanto de, bueno, un poco de lo que hace él en el metro. O ahora no sé si entrará Don Berni. Pero bueno, creo que vamos a poner al Tito. Para que sepáis, Tito Fernández es un cantaor de flamenco. Y la verdad es que, aparte de tocar en el metro, en la Renfe, en los sitios, lo que más uno valora, que es una excelente persona. Siempre que pueda ayudar a alguien, él no lo va a dudar. Y bueno, aquí a ver si está aquí tocando con Tony de Barrio Negro, amiguete mío. Vamos allá. Ah, luego diremos otro mensaje que tenemos aquí, pero bueno un poco de música, yo creo que viene bien pues para el tema de seriedad que estábamos tocando.
¿Quieres que pongamos algo de música?
Sí.
Sí, algo de lo que tenemos aquí. Cualquier sí. Cosa.
Cualquiera.
Luego no me pegues, ¿eh?
No, no, hombre, por supuesto, ni de coña. O sea, que aquí libertad ante todo.
Han caído los dos. Han caído los dos, cual soldados fulminados al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión.
Hola, Tito. ¿Tito? ¿Hola?
Hola.
Ah, perdón, Berni, estábamos esperando. Luego llamaremos a otra persona. ¿Qué tal, Berni? Pues bueno, estamos hablando sobre la manipulación que hay y demás. ¿Y qué crees actualmente, como filósofo que eres, de lo que nos está manipulando con lo de Cataluña, el PP y que si España se está dejando adoctrinar o con la caja tonta?
Bueno, pero eso es obvio, claro. Pero no, o sea, la sociedad española y en general cualquier sociedad capitalista de hoy en día está sometida a una presión y a una manipulación mediática muy potente. Ya solo el hecho del marketing comercial para venderte productos se está continuamente manipulando para que tomes decisiones de compra de productos que ni siquiera necesitas y que constantemente estamos consumiendo. Es así la realidad. Y sobre temas políticos, pues más aún. Pero bueno, no solo manipula el Partido Popular, manipula el Partido Socialista, manipula los partidos independentistas, y aquí están estamos en un juego mediático bastante potente, tratando de polarizar y separar a la sociedad y que se evite la confluencia de la gente en común que en común digamos basta, o sea, vamos a ponernos a colaborar y hacer algo que merezca la pena por todos nosotros y no por el objetivo económico de unos pocos, que es lo que realmente hacemos y no somos conscientes de ellos, y es una verdadera pena. Pero bueno, me has permitido hacer dos cosas, publicitar sí. dos espectáculos en los que estoy trabajando actualmente, ya que tengo
sí,
ya que tengo
una posibilidad, por supuesto.
Ya que tengo una posibilidad de salir por antena, pues decir que mañana todos los jueves de en la sala El Umbral de Primavera a las 8:30 lo presentamos sé. Un espectáculo súper potente, político, de un texto además que viene en este momento para España fenomenal. Se titula El Honorable de un italiano, un texto de Leonardo Sassa, que habla de pues cómo la política necesita caras nuevas para dar la imagen de renovación y continuar haciendo negocio y cobrando comisiones, ¿no? Sí. En este caso hay un personaje que se llama Padre Alarcón, que es el Monseñor Alarcón, que es el personaje que yo juego, que va a buscar a un profesor de instituto que es un tipo con formación, un profesor de historia, una persona con una gran dialéctica y que va a captarlo para que entre dentro del Partido Democristiano, el Partido Liberal Cristiano, y bueno, pues observa la debilidad de Octavio Quesada, que es el nombre del personaje profesor. Ve que es un hombre que el dinero le puede gustar y da completamente la diana, capta a un hombre que en un principio era ético y tenía un trabajo, pagaba sus impuestos, cotizaba, daba clases de historia, daba clases privadas, y al meterse en el mundo de la política acaba completamente corrompido, y tanto él como su hija, como su yerno y su esposa observa la degeneración.
Berni, que está Rafa.
¿Sí? Berni. Que dejes algo para la gente. ¿Me escuchas bien?
Sí.
Que como cuentes todo, no van a ir a ver la obra.
No, sí, pero bueno. Un corruptor, que es el personaje que yo juego y me lo paso bomba. Y después, el día 26 de noviembre, en la localidad de Aranjuez, en el Teatro Carlos III, a las 7, volverá a abrir el telón El Hombre Inexistente.
Me gusta.
Que es un espectáculo que Checho ha visto.
Buenísimo.
Y que está basado en un cuento de Chekhov, El Hombre Enfundado. Está dirigido por David Amitín, un gran director hispano-argentino con una carrera internacional en Argentina, en España, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Inglaterra, en Alemania, y un director de teatro y de ópera, y bueno, y una adaptación que él ha metido su pluma y ha titulado El Hombre Inexistente, basado en un cuento de Chekhov que se llama El Hombre Enfundado. Y bueno, pues ahí estaremos el día 26. Y volviendo a la pregunta original de Chechu, pues sí, bueno, estamos sometidos a la
manipulación, a los media,
y en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, nos venden el Fausto, ¿no? La eterna juventud, nos venden, pues no sé, el hiperconsumismo de productos y servicios que necesitamos.
Los móviles.
Estamos en una sociedad que está completamente... Estamos como una puñetera cara. Y hemos perdido el control absoluto. Y lo peor de todo es que hemos perdido el respeto por nosotros mismos y por la madre tierra, que está la idea de muerte. Y bueno, leo titulares continuamente de que hay un cambio de dirección de la humanidad a corto plazo. O no,
vamos a la mierda.
O el planeta Tierra... Pero bueno, al fin y al cabo... la vida tiene un fin y la humanidad tarde o temprano desaparecerá antes de que desaparezca la Tierra, antes de que desaparezca la Vía Láctea, pero al fin y al cabo un día desapareceremos tarde o temprano. Lo que pasa es que estamos haciéndolo muy bien para que sea antes, ¿no? Antes de tiempo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor conseguimos la tecnología suficiente para salir del planeta azul y encontrar otro planeta y volverlo azul y llenarlo de mierda, tal vez, no sé. Pero bueno, ahora mismo es una pena que España esté viviendo una tensión y se esté polarizando, sobre todo la sociedad catalana, ¿no?
Sí.
Gente, allí es donde se está viviendo fundamentalmente una mayor tensión y como amigos o familias se están distanciando por algo, porque la clase política ha decidido tocar las emociones viscerales de la gente, porque parece que se gana más dinero así, y parece que es interesante, porque bueno, yo creo que adoctrinados en el fondo, es que manipulados y adoctrinados estamos todos. Lo bueno sería que la educación buscase a mentes libres e independientes, pero eso sería, iría en contra del propio modelo económico capitalista, porque lo que hay que hacer es superar el modelo capitalista y ir a un modelo de respeto con la humanidad y de respeto con la madre tierra, y eso supondría repartir la riqueza de otra manera.
Tenemos que acabar con el homo economicus y abogar por el homo, socialis.
Sí, o el homo amante, ¿no? El mensaje cristiano de amar los unos a los otros y jados de pollas en vinagre. Claro que sí, ¿no? Sí. Y es una metáfora enorme, ¿no? Es decir, vamos a portarnos bien los unos con los otros y con la tierra, y a disfrutar.
Habría sido bonito que la humanidad se pareciera más al bonobo y menos al chimpancé. ¿Pero qué le vamos a hacer?
Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos que... Bueno, no sé, a lo mejor, si viene una gran catástrofe y desaparecen tres cuartas partes de la humanidad, a lo mejor los supervivientes se dan cuenta de que tienen que cambiar el modelo para que esto tenga cierto sentido, porque realmente, no sé si lo he dicho en este programa en alguna otra vez,
sí.
El paraíso es la propia vida, o sea, esto es el paraíso, este es el verdadero paraíso, es experimentar, sentir, compartir, vivir, amar, llorar, degustar, comer, defecar, orinar, eyacular, es todo un montón de actividad, esto es el paraíso, y bueno, pues... Si fuésemos conscientes de ello y el mensaje budista o el mensaje cristiano o cualquier mensaje filosófico lo llevásemos a estas últimas consecuencias, pues no existiría el primer mundo, no existiría el tercer mundo, habría un segundo mundo en el que todo el mundo tendría un nivel de vida relativamente, bueno, pues sin grandes excesos, y la madre tierra podría abarcar a la humanidad y vivir hasta el último hálito de vida común que tenga la especie humana, que tarde o temprano desaparecerá, porque es la ley de vida, y como ya ha habido grandes extinciones en el planeta Tierra, pues es posible que haya una extinción de la humanidad y se vuelva a regenerar el planeta Tierra y vuelvan a aparecer nuevas formas de vida, como ya en el pasado ha ocurrido.
Ha
¿no?
habido muchas extinciones masivas.
Claro, por eso.
Del orden del 90% de las especies.
Y han aparecido nuevas. Y bueno, pues hay que... Pues no sé, las más primitivas, pues bueno, pues las cucarachas, ¿cómo se llaman? Algunos reptiles que...
Los pulpos llevan aquí casi medio billón de años, 500.000 años. Pues, nosotros no llegamos al millón de años.
Es otra escala, pero bueno, no sé. Ahora mismo es que es una pena, o sea, es que es una pena que estemos con esa herida continua abierta, esa llaga supurante de un adoctrinamiento de la gente joven aquí y allí y en todas partes, porque utilizar la lengua como herramienta de luz, de polarización, cuando, no sé, es lo contrario, debe ser una herramienta de unión, ¿no? Nos podemos expresar en español, en español, en castellano, en español, en catalán, en euskera, en gallego, y aquí hay una, no sé, está todo al revés. O sea, es que no sé qué nos han hecho en el cerebro, nos han puesto el orto en el cerebro y el cerebro en el orto. Y parece como que no reflexionamos y nos dejamos llevar por la tensión y por la mala hostia y la mala onda, que parece que... Es que parece que se gana más dinero así, o por lo menos los que lo ganan parece que ganan más dinero así.
Que se lo digan a los del PP. ¿Crees que podrían dejar de existir los del PP si alguna vez hiciera catapum el mundo?
Pero que no, o sea, que es que no hay que quedarse solo con el PP. Si
en general también, porque el PSOE, madre mía, también.
El PSOE ha cometido muchos errores y mira Podemos, o sea, sí, la falta de conciencia que está teniendo.
Total, gravísimo.
Claro, al final Podemos va a quedarse como una fuerza minoritaria por haber perdido la esencia, haberse dejado, ha envejecido en dos años, pues 200, es una verdadera
sí,
pena.
Mi chica me comentaba el otro día, dice, ¿tú no notas a Pablo Iglesias como más gordo?
Es que Pablo Iglesias está completamente fuera, o sea, ese tipo, al igual que ha ayudado a crecer Podemos, el día 20 de diciembre de 2015, cuando ganaron
el PP
de votos en las elecciones, ese día Pablo Iglesias salió a la palestra diciendo, líneas rojas, Cataluña, líneas rojas, dio un discurso que directamente se hundió. Ese día ya se hundió, en mi opinión. Al no negociar, al no darse cuenta que la política es negociación, que tienes que perder de parte de tus objetivos para ganar otros objetivos. Y debería haber apoyado, debería haber apoyado un gobierno del Partido Socialista, minoría, en colaboración con Ciudadanos, sin entrar en el gobierno, y habría sido el presidente del gobierno de facto en la sombra, y no se dio cuenta, y no se hubiese quemado. Lo único que hubiese hecho hubiera sido aprender a gobernar, a darse cuenta de lo que es la política de verdad, y no se dio cuenta, quiso, no, yo puedo ser vicepresidente del gobierno, bla, 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 y bla, bleó, y se columpió, y ya, pues, se va a convertir en una fuerza minoritaria. Y es que no van a cambiar ni la ley de
electoral.
Sí, la ley electoral, la que realmente quiebra la propia democracia, que es esa ley que potencia los partidos nacionalistas y los partidos mayoritarios como el Partido Socialista, el Partido Popular, y los demás van a seguir, y no va a haber un cambio. Podría haberlo habido si hubiese dado la llave a Pedro Sánchez, pero no quiso. Y ahora, como yo creo que ahora mismo, con la tensión catalana, que hay mucha gente de Podemos que tiene una visión integral de españolista, que se va a dejar de votar a Podemos.
Totalmente.
Va a dejar de votar a Podemos. Y aparte que, bueno, es que, bueno, ellos han querido, ¿no? Pablo Iglesias debería haber dejado el liderazgo de Podemos, y que Teresa Rodríguez, que me parece la líder de Podemos en Andalucía, una gran líder, o Xavier Domènech, o Errejón, o otra persona más formada, con una con menos ego, pues que hubiese asumido el liderazgo de Podemos. Yo creo que Pablo Iglesias es que es muy parecido a Aznar, es muy parecido a Felipe González.
Joder,
está todo basado en el liderazgo del personal del líder, y eso es un error. No, el líder es tiene que ser una persona lo suficientemente humilde y pragmática para saber sacrificar los intereses personales por los intereses del grupo, de la sociedad en general. Y Pablo Iglesias parece un Aznar. Es que a mí cada día me recuerda más a Aznar. Me parece un... Aunque concurco mucho en su mensaje, estoy muy enfadado con su actitud egoterista, egomaniaca. Me parece un...
A mí me parece que su mensaje ha ido cambiando según le ha ido viniendo bien, según le ha ido interesando.
Sí, también, sí, se ha ido adaptando.
Yo diría que ha ido involucionando.
Sí, ha ido involucionando, es cierto. Yo creo que ha perdido completamente la frescura con la que salió, y es más, yo es que ya le veo en televisión y ya no me interesa. O sea, antes me emocionaba escucharle, me gustaba, y ahora ya, o sea, es que no me interesa. O sea, no, ya es predecible, se ha envejecido, es un Felipe González, es un Partido Socialista. Al fin y al cabo, es que no.
Le estás comparando con un señor que movilizó a muchísima gente, que ilusionó a muchísima gente, y que ahora mismo se le ve como un traidor. Sí, Felipe González.
Es que Felipe González fue elegido por el aparato franquista para liderar el Partido Socialista, que realmente, salvo los derechos civiles que ha conseguido desarrollar, ha sido un partido en términos económicos que han llevado políticas liberales. Salvo las pensiones no contributivas, que fue un gran avance social, que eso sí lo hizo Felipe González, después lo que hizo fue mantener el estado de cosas como estaba en el franquismo. La Iglesia no se ha movido un milímetro de su poder, sigue sin pagar impuestos, sigue recibiendo donaciones a expuertas, libres de impuestos. Las oligarquías franquistas controlan el IBEX, porque antes controlaban las medianas empresas españolas, que ahora se han convertido en multinacionales, algunas de ellas, y todo ha seguido las mismas manos. Y bueno, pues sí, ha habido un desarrollo de una clase media brutal. Nuestra generación es la generación mejor formada de la historia de España, pero se ha perdido una gran oportunidad estos 40 años con una democracia que debería haberse llevado a sus últimas consecuencias, de haber dado una visión más democrática, ¿no? Y no tan sesgada, un judicial completamente controlado, una electoral que potencia al Partido Popular, al Partido Socialista, una corona desnortada y corrupta, es que un modelo de negocio político empresarial que lleva funcionando los últimos 200 años y que ha sido siempre igual, basado en comisiones ilegales, no sé, una verdadera pena. El sur no se ha perdido la oportunidad de desarrollar Andalucía, desarrollar Castilla-La Mancha, desarrollar Extremadura y crear riqueza basado en tecnología, basado en pues en turismo, pero sin llevarlo hasta las últimas consecuencias.
Estoy,
¿no?,
totalmente de acuerdo contigo. Yo es que te escucho y digo, joder, parece que me estoy mirando en un espejo, pero en un espejo a mejor, ¿sabes? Como si me hubiera maquillado, porque hablas mejor, te expresas mejor, es maravilloso. Tendrías que venir más por aquí. Métete más en antena, llámanos. Esto sí, sube bueno, de nivel bueno, cuando ya entras tú.
Sí.
Llevo cuatro, esta será mi cuarta intervención.
Sí, sí.
Bueno, yo lo que quiero decir es que es una verdadera pena que no se haya podido desarrollar social y económicamente las partes que estaban deprimidas hace 40 años de una manera más, más estable. Porque,
sí, pero no podemos culpar solo de eso a los políticos, ¿eh?
No, bueno, sí, también.
Somos culpables todos.
Todos, sí, eso es cierto. O sea, eso es cierto. También el ¿cómo se llama? El enchufismo está en la sociedad.
Total.
De la cabeza hasta los pies y de los pies a la cabeza. La política de subvención. Ahora, yo que muevo estoy en el mundo de la cultura, en el mundo del teatro, pues es que, o sea, hemos entrado en la red de teatros de la Comunidad de Madrid con la compañía de David Amitín Teatro, con el espectáculo Hombre Inexistente, que al final es conseguir bolos a caché, pagándote el caché, pero al final el 50% lo pone la Comunidad de Madrid vía subvención, porque si no hay manera de sacar adelante un proyecto. Pero ¿qué pasa? Que como ha habido un recorte en cultura brutal, aunque hayamos entrado en la red de teatros, no hemos conseguido sacar a caché ningún bolo. O sea, es un desastre, o sea, es un verdadero desastre. Y el problema cultural en España es pues el que es, que es una pena que con los literatos, dramaturgos, el movimiento cultural que ha habido en los últimos 20 años con la fusión de la llegada de tantas personas del resto del planeta, se ha enriquecido culturalmente España de una manera brutal y podríamos tener más posibilidades para crear una industria cultural potente, ¿no? Como la francesa, la alemana, la inglesa, que ahí están vendiendo, haciendo marketing de la marca de su país de una manera global y profunda, y España perdiendo la oportunidad, teniendo la riqueza cultural que tiene. Es que es una verdadera pena, porque, pero es que claro, yo soy actor y tampoco voy tanto al teatro. La televisión no promueve las actividades culturales,
lo contrario.
Claro, entonces si se diese un marco televisivo regular de promover la cultura, la danza, la performance, las exposiciones, y se dedicasen horas, la mitad del tiempo que se le dedica al fútbol se dedicase a la cultura, pues la industria cultural española tendría más posibilidades y crecería. Y, no sé, daría oportunidades a los jóvenes creadores más a vivir de una manera digna haciendo arte y haciendo un arte cada vez de mayor calidad. Porque ha mejorado mucho la formación de los actores, la formación de los artistas en general, pero aquí, es que yo ahora que estoy luchando mucho pico y pala con el mundo del teatro independiente, un arduo trabajo, muy duro, pero bueno, he decidido hacerlo y ahí seguiremos porque es lo que me motiva. Y bueno, yo tengo la suerte también de hablar inglés y estar metido en las campañas escolares de teatro de inglés, desde lo que afortunadamente puedo vivir y me da estabilidad económica, y soy un afortunado por poder haber, en un principio yo estudié empresarial, les iba a mi vida, aunque bueno, todo es un negocio, entonces una compañía también tiene que ser gestionada y por lo tanto una compañía de teatro, gente que sepa algo de gestión y de cómo relacionarse con las administraciones, con otras empresas, con cómo contratar, cómo liquidar, etcétera, pues te viene bien, ¿no? Pero bueno, ya se me dio el hilo, que la industria cultural española tenemos que tratar de alimentarla entre todos, consumiendo cultura y creando cada vez mejor cultura y evitando depender de la subvención, ¿no? Que también hubiese un mecenazgo, que hubiese un movimiento cultural mayor. Cuanto más educación, más cultura. Cuanto más cultura, más industria cultural. Cuanto más industria cultural y más cultura, más valor añadido generan la sociedad en su conjunto, porque mejor formada está, más crítica es, más democrática es, y por lo tanto más iros a tomar por culo, hijos de puta, políticos, ¿no? De corruptos. Entonces los trataríamos de enchironar a los que hay que enchironar. Pero bueno, volviendo al tema político, pues, lo de Blesa, lo han suicidado y ni un
se lo han zumbado, tío.
Y ni un medio de comunicación habla de Blesa. Nadie habla de Blesa. ¿Qué ha pasado con Blesa? O sea, un tipo que estaba controlando una entidad financiera que estaba dando dinero de esa manera a sus propios consejeros, las tarjetas Black, haciendo operaciones de compra de empresas completamente fraudulentas, el banco de Florida, dando dinero, muchas de las cosas que todavía no se han sabido que ha hecho Bankia los últimos 20 años, y el tipo que habrá pasado, pues yo intuyo que claro, que llegó una negociación de decir, chico, tienes que ir a la cárcel, porque es que no, o sea, es que no podemos no meterte en la cárcel, porque es que sería un desastre, pero ¿qué decís? ¿Que yo a la cárcel? Que no voy a la cárcel, hombre, que yo digo, que yo me... ¡Pum! No sé, supongo que la negociación fue un fracaso, porque si no, irse de caza y meterse un tiro con la escopeta al revés, no sé, es algo muy... Y nadie habla del tema.
Pues sí. Bueno, solo hablamos nosotros, pero somos como el barco de Chanquete, o sea que...
Pero es que no, pero es increíble, o sea, es que ni un medio de comunicación ni la Sexta, o sea que nadie habla, nadie. Las redes sociales.
Bernie, que se lo han zumbado, como dijiste tú, ¿quién se va a autolesionar con una escopeta?
No sé, es que es muy, no sé, y lo bueno es que se hubiese metido dos tiros, ¿no? Y se suicidó metiéndose dos tiros, el tío. Dos tiros. Bueno, pues nada, chicos. Sí,
a pasarlo bien.
Que a pasarlo bien y que mucha suerte con vuestro programa de radio.
Muchas gracias. Sí. Y
a las barricadas.
Y me repito, llámanos más. Sí. O pásate por aquí.
Ya estuvo.
Sí, ya está una vez. No, he estado dos veces.
Una vez. Programa. Una vez.
No, he estado dos veces.
No, has estado una y otra y otra vez por teléfono con Ricardo.
Bueno, yo creo que he entrado con vosotros. Bueno, sí, bueno, he colaborado ya varias veces, pero bueno, sí, recuerdo haber estado una vez allí.
Sí.
Bueno, chicos, disfrutar mucho y que, bueno, ya quedan pocos minutos de programa. Sí. Gracias por darme
voz. Ahora cogemos alguna llamada y eso de tres minutillos y ya está. Venga, hasta luego, Bernie.
Chao,
Bernie. Y a ver si ahora llamamos a este hombre, aunque sea cuatro minutos. ¿Y qué te ha parecido, Rafa? Tiene que entrar más veces, Bernie.
Desde luego que sí. Se expresa muy bien.
Sí. No tan brutos como nosotros, pero sí.
Claro que sí.
Nosotros somos más bien trogloditas en ese aspecto, pero yo le votaba de presidente. Creo que...
Para. La semana pasada dijiste que me ibas a votar a mí de presidente.
No, te votaba a ti y a Bernie en tu equipo político.
Ah, mira, hay que comentarlo. Pero yo, viendo el vídeo que nos has puesto al principio, más que un partido político, casi mejor monto una religión, ¿no?
Bueno, sí. Pues no es mala idea, ¿eh? O sea, si, aunque parezca obvio, si tú utilizas la lógica y manipulas a la gente, aunque sea obvio, yo creo que es un chollazo.
No se me da bien manipular a nadie.
A mí tampoco.
A mí es que se me ve venir.
A mí tampoco, en ese aspecto.
Vamos a poner un poquito de música a ver si nos calmamos.
Espera un momento, vamos a llamar a una persona a ver si eso...
Ponemos música, le llamamos...
Sí.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist.
¿Qué pasa, compadre? ¿Compadre?
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa, Tito?
¿Qué pasa, lechuguita?
Muy bien. Pues cuéntanos un poco de qué vas a hacer con nuestro compadre Tony Raúl. Me imagino que yo iré a veros en ese concierto solidario, para comentarlo un poquillo.
Pues te cuento un poco. Resulta que nos llamaron para trabajar porque, claro, el señor que patrocina a Tony, a Barrio Negro,
sí,
pues resulta que nos llamaron para trabajar con una otra expectativa diferente, sí, con otra. Solamente se piensa en el mundo del dinero y en el, sí, mundo de, ¿no? Sí. Entonces nos llamaron para trabajar porque hay gente que no tiene dinero para pagar una entrada de 20 euros o no. 30 euros. Entonces, y gente que
ni de 10.
Ni de 10, ni de 5, ni de nada.
No.
Entonces a mí me contó Tony que era para una iglesia, que ayudaban a la gente, que tal. Entonces, sinceramente, sí, voy a hablar como tú me conoces ya,
sí,
compañero.
Sí.
Sinceramente, no me creo mucho que sea. No me creí en ese momento que fuera solidario y tal, pero es que he ido a comprobarlo.
Sí.
He ido a comprobarlo y he entrado a la iglesia, ¿verdad? Y es verdad. Es una iglesia que está llena de mendigos, que dan comida, que dan cafés, que dan ropa, que ayudan, porque está esta mañana, sí, ayudando allí, ¿no?
Sí.
Entonces, está ayudando, he estado con los señores allí, que los dejan calentitos porque ahora hace frío, claro. Mm. Y nada, no, me propusieron cantar para ellos, hacer un pequeño concierto de una orilla o 50 minutillos. Mm. Y aquí me ofreció.
Sí, y ya, sí, está.
En la iglesia de San Antón.
Lo sé dónde está.
El día, sabes dónde está, ¿no?
Hombre, el viernes voy a verte. Voy a estar contigo.
Claro. Sí. Entonces, en la iglesia de San Antón, a las 8 de la noche.
Metro de tribuna.
Sí, metro, es Chueca.
Sí.
Ese es el metro de Chueca, o Gran, sí, Vía. Sí. El jueves es otra cosa.
Sí.
Mañana es otra cosa, mañana jueves es otra cosa. Mañana es otro sitio, se llama El Tirano.
Sí.
Que ahí actuamos también, actúo yo.
Sí.
Pero pasa mañana lo de la iglesia.
Sí, lo del viernes yo creo que va a ser bonito. Y además, Tito, como habrás visto, y lo como te comenté al amiguete este, a José, pues que estaba en esa situación y demás, es que ahí ves realmente la realidad. O sea, ves a gente que, por lo que sea, tienes una pensión, y como habrás visto, Tito, y a cualquiera nos puede pasar, no tienes para comida.
No, es que estos señores no tienen ni comida, ni cama, ni casa, ni ropa, ni nada. Están en la calle.
Sí.
De hecho, esta mañana lo he comprobado.
Sí.
He ido a ver, porque he ido a ver la instalación para los micros y eso.
Sí.
Y cuando entré a la iglesia, he visto a la gente con la poca ropa que tienen ahí en bolsa, sentados en los bancos de la iglesia, tapados con mantas, con cafés. He dicho, madre mía de mi vida,
sí,
que todavía en el siglo que estamos, sí, estemos así. Y dando tanto dinero para bombas, para guerras, para publicidad.
Sí, para mierdas, para mierdas en general.
Para mierdas.
Sí.
Y que todavía haya gente sin un bocadillo y sin una casa caliente.
O sin un café, cuidado, o sin un caldo.
Sin un café. Y se me ha caído el alma al suelo.
Sí.
Entonces he dicho, venga, vamos a hacerlo.
Sí.
Y vamos a intentar que salga mucha gente, que vaya mucha gente.
Sí.
Para que haya alguna donación en la iglesia, porque estos señores de verdad que dan y ayudan.
Sí.
Lo he comprobado esta mañana.
Sí, la verdad es que sí. ¿Alguna lagrimilla el viernes cuando yo vaya y tal? ¿Alguna lagrimilla te habrás tenido que controlar, salir de ahí?
Sí, tienes que controlarte.
Sí.
Ves cómo tienes que controlarte un poco y ser fuerte, porque si no te da pena. Yo he visto un espectáculo impresionante esta mañana.
La verdad.
Entonces,
la verdad es que sí. Y para finalizar, si nos podías cantar un poquillo de...
Es que estoy en la calle ahora.
Ah, algo eso.
En mi casa.
Bueno, sí. Pues, ¿qué mensaje das para que la gente vaya el viernes y por qué hay que ir al concierto solidario? ¿Cuál sería el mensaje en recalcar a la gente?
Pues el mensaje es que hay mucha gente que necesita ayuda. Y que hay que ayudarlos, como sea. ¿Sabes? Hay que ayudarlos como sea y hay que...
Sí.
Hasta luego, vecinos, que tengo vecinas.
Sí. Pues encantado, sí. Tito, y el viernes nos vemos ahí, compadre.
Muchas gracias.
Venga, hasta
luego. Buena noche.
Venga, hasta luego, compi.
Hasta luego.
Hasta luego, hermano. Pues bueno, qué mejor, Rafa, acabar con esto. Y es lo bonito de gente anónima y de lo que estábamos hablando, de tantas mierdas, tanta eso, cuando realmente cualquiera puede estar en una situación chunga. Pero chunga de la vida de...
Bueno, al final está bien que hayamos hablado con esta última llamada, porque nos ha recordado que cualquiera puede estar en una situación, efectivamente...
Yo he estado ahí y lo puedo asegurar.
Y ahí es cuando piensas lo importante que es la solidaridad, y sí, efectivamente, la empatía. Mm. Claro que sí.
Sí. Y bueno, pues el viernes iré ahí y te comentaré. Yo creo que va a ser emotivo que vaya. Ya no solo por ver a Tony y a Raúl de Barrio Negro y a Tito Fernández. Eso, otras veces como he ido ahí, ver qué es la realidad y que para mí el verdadero músico, que como Tito Fernández o quien sea, me da igual de cualquier género, como Will de Bajo Presión, que igual que canta en un concierto, que puede cantar en una cárcel, en la Renfe o en el metro, eso es el verdadero artista. Y es lo bonito de gente anónima que puedan aportar cosas, desde Bernie, que es un filósofo. Para mí, Rafa, estoy contigo, Bernie es un filósofo, o sea, tendría que venir aquí más veces, o sea, y tendría que ser la sección del programa de Bernie. Y hasta otra, y espero que te haya gustado.
Me ha encantado. Si todos los programas son como este, vamos.
Sí, pues hasta el miércoles y empatía ante todo.
Bueno, espérate, vamos a poner algo para despedir.
Ah, claro.
No sé, ¿qué te apetece?
Lo que quieras.
Pues Medina Zara, chicos.
Me gusta.
Y nos vamos.
Necesito respirar.
Hablando como hablábamos con Jacobo de la fusión. Vamos, chicos, hasta pronto.